Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos de este 19 de abril. Hoy el Evangelio, en este tercer domingo de Pascua, nos sitúa ante el conocido pasaje de los discípulos de Emaús. Caminaban tristes, con los ojos cerrados, sin esperanza ni ilusión, pero al reconocer a Cristo en la fracción del pan, se les abrieron los ojos, su corazón se llenó de esperanza y corrieron llenos de alegría a dar testimonio de la experiencia. Ahora, como siempre, hacemos el apunte en torno a este evangelio con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Dos discípulos del Señor recuerdan su muerte. De pronto se les aparece el resucitado, pero de momento no le conocen.
Gracias, Jesús. Tenemos una fe imperfecta y por eso nos conviene, como a los discípulos de Emaús, que sepamos encontrar la gran verdad de Cristo a la luz de los signos y acontecimientos diarios. Así comenzamos los A Grandes Trazos de este tercer domingo de abril. Como es habitual, vamos a dedicar estos primeros minutos al magisterio del Papa, que, como te contábamos hace una semana, desde el lunes está realizando su tercera visita apostólica, la más larga de su pontificado, 10 días que le han llevado a Argelia, Camerún, Angola, donde se encuentra ahora, y Guinea Ecuatorial desde el martes y hasta el jueves, que será su último destino. Desde ayer, como te decía, el Papa está en Angola, a esta hora está presidiendo en Quilamba la Eucaristía, pero quiero rescatar en este primer tramo del programa uno de esos momentos más significativos de estos primeros 7 días. La Eucaristía en Argelia, en la Basílica de San Agustín, como sabes, padre espiritual de León XIV, en la que recordaba la conversión del santo. No importa, decía el Santo Padre, cuán oprimidos estemos por el dolor o por el pecado, el crucificado lleva todos esos pesos con nosotros y por nosotros, no importa cuánto nos desanimen nuestras debilidades. Además, recordaba a los católicos que, aunque sean pequeños, allí en número, son como un grano de incienso pequeño, pero que arroja mucho perfume.
Votre histoire est faite d'accueil généreux et de persévérance dans l'épreuve.
Su historia está hecha de acogida generosa y de tenacidad en la prueba que han orado los mártires. San Agustín amó a su grey, buscando la verdad con pasión y sirviendo a Cristo con fe ardiente. Pedía el Papa ser herederos de esta tradición, dando testimonio en la caridad fraterna de la libertad de quien nace de lo alto como esperanza de salvación para el mundo. Es tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana el protagonista es Raúl Mir, para quien San José ha sido clave en su vida, esforzándose por hacer grandes la paternidad, el matrimonio y el trabajo. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Raúl Mir heredó de su padre la devoción de San José, que le ha acompañado en un camino lleno de dolorosas pruebas.
Mis padres nos enseñaron querer al Señor, a la Virgen. Mi padre era muy devoto de San José y nos inculcó también el amor a San José, la devoción a San José, el acudir a él en momentos de dificultad, en la familia, en el trabajo.
Raúl y su esposa son padres de 5 hijos. Uno falleció muy pequeño y perdieron otro durante la gestación. Después tuvieron 2 niñas y llegó el embarazo de Gonzalo, que era totalmente normal, pero nació con una enfermedad genética rara que le producía una atonía muscular. El pequeño en la incubadora solo podía mover los ojos. Al saber la noticia, tras mucho llorar, lo pusieron en manos de la Virgen.
Nos cogimos de la mano, rezamos el rosario. Yo lloré mucho, como quizá no había llorado nunca en mi vida. Pero iluminados por el Espíritu Santo nos hizo entender que aquel niño no iba a ser un problema. Aquel niño era una bendición que el Señor nos había puesto en el camino y que, por lo tanto, se tenía que producir una transformación interior, ¿no?
Mir ha escrito el libro El Evangelio Secreto de José de Nazaret, fruto de su propia vivencia y con un mensaje para el mundo de hoy: esforzarse por hacer grandes la paternidad, el matrimonio y el trabajo, y tomar decisiones siempre contando con la voluntad de Dios. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A Grandes Trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 19 de abril, la actualidad de la Iglesia en España. Un año más, la Conferencia Episcopal ha presentado la iniciativa La Iglesia en 12 semanas. Hasta finales de junio, cada semana, se presenta una de las acciones de la misión de la Iglesia, desde la evangelización a la catequesis o la celebración. También desde el cuidado del patrimonio a la defensa de la vida, dando así a conocer qué es y qué hace la Iglesia Católica en España. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Cada semana, a través de una reflexión y de un vídeo, se muestra el testimonio de las personas que están comprometidas con esa acción de la Iglesia, las cifras que se recogen en la memoria de actividades de la Iglesia y las ideas claves que sostienen la intención. En este año, las temáticas elegidas van desde religiosidad popular al matrimonio vivido como vocación, la educación en la Iglesia, los misioneros digitales o la ecología integral. Otros temas que se van a ir desarrollando son las misiones y los misioneros, la vida consagrada, la salud mental, el patrimonio cultural y la Iglesia que cuida o la labor en las parroquias.
Repartidas por cada rincón de nuestra geografía, numerosas cofradías, hermandades y tradiciones mantienen a día de hoy la memoria viva del fervor de una fe que pasa de generación en generación para perdurar en el tiempo como pueblo cristiano. Fortalecer la familia es cuidar el lugar donde todos somos amados y aprendemos a amar. Porque amar no es solo un sentimiento, es una decisión propia, una acción que se recibe y que se comparte con los demás. Fortalecer la familia es fortalecer la sociedad, acompañar, proteger y promover hogares donde el amor sea escuela de vida, solidaridad y futuro.
A través de estos contenidos conocerás las iniciativas, proyectos y el testimonio de personas comprometidas con el Evangelio. Descubre cómo la Iglesia anuncia la fe, evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. Esta semana conocemos a Olatz Elola. Es laica y madre de 4 hijos, creadora de la comunidad virtual Blessings, dedicada al acompañamiento en la fe de mucha gente que se ve resignada a tener que vivirla en solitario. Una comunidad virtual desde donde se acompaña, se reza y se lleva el Evangelio. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Hoy presentamos un proyecto que busca algo muy concreto: llevar mensajes positivos y con sentido a la vida diaria. Hablamos de Blessing. Detrás de este proyecto está Olatz, esposa, madre de 6 hijos, laica, católica, misionera digital, pero por encima de todo se define como hija amada de Dios. Hace 10 años abrió Blessing con el objetivo de diseñar láminas de la Virgen María y pronto el Señor le llamó a crear una comunidad virtual de oración, Prayplan.
Nuestros hijos van a hacer lo que ven y no lo que les dices. Es que estamos a veces aturullándoles con un montón de catequesis, de palabras, de sermones. Entonces, enamórate de Cristo, que sea tu todo, en tu matrimonio, en tu vida. A mí me parece muy importante recordar que el corazón del ser humano está hecho por Dios. Y todos, seamos creyentes o no, tenemos escritos en nuestro corazón el lenguaje del amor de Dios.
A través de su web y redes sociales, Blessing comparte contenidos que giran en torno a la fe, la esperanza, la vida interior, con un estilo sencillo, visual y pensado para el día a día. Además, han impulsado iniciativas como Prayplan, una comunidad de oración en la que ya participan más de 500 personas que rezan cada día con el Evangelio y buscan alimentar su vida espiritual con la palabra de Dios. Una propuesta que invita a tomarse en serio la fe. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda el libro ganador del premio SM El Barco de Vapor 2026, La memoria de las bicicletas, de José Natero Mosteiro, mejor relato de literatura infantil, porque como dice el jurado, respira sinceridad, calidez y optimismo. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. El pasado jueves se anunciaron las obras galardonadas de la 48 edición de los premios SM. La memoria de las bicicletas se alzó con el premio SM El Barco de Vapor al mejor libro de literatura infantil. El autor, el encantador José Natero, ha querido dejarnos unas palabras y presentarse así.
Tengo una larga carrera a mis espaldas. De hecho, en febrero de este año se cumplieron 30 años de la publicación de mi primer libro, pero ninguno de mis otros libros ha sido una experiencia tan gozosa, tan alegre como la escritura de La memoria de las bicicletas. De hecho, cuando lo estaba escribiendo, tenía ganas de llegar a casa para seguir escribiéndola. Y creo que esa alegría se transmite, la respira la novela y espero que muy pronto podáis todos leerla.
La memoria de las bicicletas narra las inolvidables vacaciones del niño Martín desde una óptica casi costumbrista, pero hay emociones y mucho humor. Destaca la hermosa relación del pequeño protagonista, avisamos que puede saltarse con esto alguna lagrimita, con la tía abuela Aurora, que le ayuda a aprender a montar en bicicleta y le anima como solo ella sabe hacerlo, diciéndole que es necesario caer para aprender a levantarse. Y también le enseña que el secreto para no caerse es avanzar. Es una novela luminosa por más razones, las cuenta Josan.
Una historia llena de ternura, de alegría, que transmite valores como la importancia de la familia, de la amistad, y que para enfrentarnos a las tristezas del mundo necesitamos a los demás, no podemos estar solos.
Por todo esto y más, el jurado le ha otorgado el premio SM El Barco de Vapor a esta novela porque, como bien decías, respira sinceridad, calidez y optimismo y nos devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici. Y también ha valorado el jurado que es un libro tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores.
Porque montar en bici es uno de esos pasos importantes de la vida, habitualmente todo acompañado muchas veces de nuestros padres. Es un camino, pues eso, acompañado, hecho de confianza, de esfuerzo y de amor, como se refleja en este libro. Es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Como te decía al principio del programa, este domingo se cumple el séptimo día ya del viaje del Papa a África. Este domingo se encuentra en Angola y el martes llegará a su último destino, Guinea. Vamos a hacer lectura de todo lo acontecido hasta el momento con Esteban Pítaro. Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Entre tanta guerra, un mensaje de paz, de esperanza que sube al cielo con el viaje del Papa León XIV en África. No solo por sus mensajes, por sus palabras, también en los testimonios, como vimos acompañándolo en el Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas en Argelia, donde fueron asesinadas dos religiosas de los 19 mártires cristianos de Argelia de la Guerra Civil, pero hoy funciona un maravilloso centro de acompañamiento. También hay esperanza de paz en la reacción de los que transitan la violencia en Camerún, donde los separatistas de la región de Ambazonia acordaron una tregua con motivo de la visita del Papa. No nos cansemos de trabajar por la paz, pidió el Santo Padre en la Catedral de San José con la comunidad de Bamenda de ese país. Bienaventurados los que trabajan por la paz, Dios nunca nos ha abandonado. En Él, en su paz, siempre podemos volver a empezar. Testimonio, Mario, real, genuino, que el Papa vio allí y con él nosotros, de cómo la crisis de violencia que sufrió esta región de Camerún acercó más que nunca a las comunidades cristianas y musulmanas. No hay que inventar la paz, hay que acogerla asumiendo al prójimo como hermano y como hermana, dijo. En ese contexto, y agradeciendo la inmensa, invisible, cotidiana labor que llevan adelante, en particular mujeres laicas, religiosas, atendiendo a los traumatizados por la guerra en el país, es que denunció a los señores de la guerra que fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Argelia, Camerún desde ayer, Angola desde el martes, Guinea Ecuatorial, un camino de paz, Mario, al que nos va convocando León XIV mientras es víctima de absurdos misiles orales a los que responde con más paz.
Lo reconocieron al partir el pan. Es 19 de abril, tercer domingo de Pascua. Vamos con el comentario al Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Para vivir la Pascua hay que dejar la oscuridad de nuestros pecados y abrazar la claridad del resucitado.
La claridad del Señor resucitado. El Señor sale a nuestro encuentro para dejarnos hablar y para que volquemos en Él todas las inquietudes.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz.
Ya tenemos himno para la visita del Papa a España. Es este que escuchamos, que hemos cantado mucho desde el jueves por la tarde, que se titula Alza la mirada. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario.
Es una de las canciones más ambiciosas de la música católica en este país, ¿eh? ¿Pero por qué? Cuéntanos.
Pues mira, porque la cantan nada más y nada menos que 1.700 personas.
Qué
barbaridad. O sea, imagínate el reto de grabar esta canción. Para ello, bueno, pues se hicieron sesiones simultáneas en 4 sedes, uh-huh. En la Catedral de la Almudena, en Madrid, en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, la Catedral de la Laguna en Tenerife y en la Catedral de Gran Canaria. Se trata, Mario, de una canción impulsada por Viva Fe.